Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
Aquí estamos de nuevo con el programa Lea la Biblia. Este es el programa número 975. En el programa de hoy vamos a seguir resumiendo los libros bíblicos, viendo Levítico, y luego vamos a leer en cuanto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y las Iglesias de Cristo. Yo soy Rómulo Rama y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Hoy seguimos hablando de los distintos libros de la Biblia. Después de una oración, vamos a hablar del tercer libro de la Biblia, Levítico. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos hoy que estés con nosotros, que nos estés guiando, que nos estés instruyendo por medio de tu palabra. Pedimos, oh Padre, tu perdón, tu misericordia, y pedimos una bendición para cada persona que esté escuchando este programa. En el nombre de Jesús. Amén. El libro de Levítico presenta cierto desafío para muchos lectores de la Biblia. Contiene muchas ordenanzas acerca de los sacrificios y otras prácticas que no se realizan hoy en día. ¿Qué provecho podemos sacar de un libro así? Necesitamos entender un poco más acerca del contexto en que fue escrito Levítico, la situación que vivían los israelitas y la relación que ellos tenían con Dios. Los israelitas habían vivido 400 años entre los egipcios. Durante ese tiempo, ellos no tenían mucho concepto acerca de cómo adorar a Dios, ni cómo vivir la vida que Dios quiere. Conocían las costumbres de los egipcios. Ahora iban a vivir en Canaán, iban a tener contacto con otra gente pagana y estarían tentados a imitarles en su forma de vida y su adoración. Dios les dio su ley para que ellos supieran cómo debían vivir. Aunque son libros separados, debemos pensar en Levítico como una continuación de Éxodo. El libro de Éxodo termina con una descripción de la presencia de Dios en el tabernáculo, y luego Levítico empieza con estas palabras: El Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo y le dijo lo siguiente. No hace falta ninguna explicación sobre quién es Moisés ni qué es el tabernáculo, pues el contexto se ha dado ya en Éxodo. Levítico forma parte de la narrativa que empieza en Génesis y termina en Deuteronomio. El libro tiene que entenderse en el marco de los eventos narrados en aquellos libros. Tenemos que ver también que las leyes que se dan son leyes del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Lo importante aquí es la relación entre Dios y su pueblo. Las leyes fueron dadas para preservar esa relación. Vez tras vez Dios anuncia, yo soy el Señor tu Dios. Algunas de las leyes tienen que ver con mantener la comunión entre Dios y su pueblo. Otras tienen que ver con la reconciliación, con reparar esa comunión cuando se rompe por el pecado. Dios quiere morar en medio de su pueblo. Para que eso ocurra, el pueblo tiene que vivir de acuerdo con la naturaleza de Dios. Cuando Levítico se lee en el contexto de una relación entre Dios y su pueblo, podemos ver paralelos con lo que Dios hace con nosotros hoy en día. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Y el mismo no soy. Canto, canto solo a ti. Tú das la salvación y me la das a mí.
En las tinieblas
eres mi luz.
Cuando me enfermo
me das salud.
Te canto, Cristo,
veo tu paz.
Y si me pierdo
sé bien que tú me guiarás. Gracias, gracias te doy. Llegaste a mi vida y el mismo no soy. Canto, canto solo a ti. Tú das la salvación y me la das a mí.
En las tinieblas
eres mi luz.
Cuando me enfermo
me das salud.
Te canto, Cristo,
veo tu faz.
Y si me pierdo
sé bien que tú me guiarás. Gracias, gracias te doy. Llegaste a mi vida y el mismo no soy. Canto, canto solo a ti. Tú das la salvación y me la das a mí. Gracias, gracias te doy. Llegaste a mi vida y el mismo no soy. Canto, canto solo a ti. Tú das la salvación y me la das a mí. Llegaste a mi vida y el mismo no soy.
Continuamos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Estamos leyendo en el Evangelio de Lucas, el tercer libro del Nuevo Testamento. Hoy vamos a leer en el capítulo 23, empezando en el versículo 55. Esta porción describe lo que pasó después de la crucifixión de nuestro Señor. Leamos. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea fueron y vieron el sepulcro y se fijaron en cómo habían puesto el cuerpo. Cuando volvieron a casa, prepararon perfumes y ungüentos. Las mujeres descansaron el sábado, conforme al mandamiento, pero el primer día de la semana regresaron al sepulcro muy temprano, llevando los perfumes que habían preparado. Al llegar, se encontraron con que la piedra que tapaba el sepulcro no estaba en su lugar. Y entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto, cuando de pronto vieron a dos hombres de pie junto a ellas, vestidos con ropas brillantes. Llenas de miedo, se inclinaron hasta el suelo, pero aquellos hombres les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos a que está vivo? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de qué les dijo cuando todavía estaba en Galilea, que el Hijo de Hombre tenía que ser entregado en manos de pecadores, que lo crucificarían y que al tercer día resucitaría. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús y al regresar del sepulcro, contaron todo esto a los 11 apóstoles y a todos los demás. Las que llevaron la noticia a los apóstoles fueron María Magdalena, Juana, María Madre de Santiago y las otras mujeres. En el Evangelio de Lucas, las mujeres suelen jugar un papel importante. Aquí vemos su fidelidad. También vemos que las primeras personas que predicaron la buena noticia de la resurrección de Cristo eran mujeres. Ahora, ¿por qué dice Lucas aquí María Madre de Santiago en vez de decir María Madre de Jesús? Y no podemos estar bien seguros, pero lo más probable es que Lucas suponía que sus lectores podrían conocer a Santiago, el líder de la iglesia en Jerusalén. Y me imagino también que María no se identificaba tanto como la madre de Jesús, sino como madre de sus otros hijos. Es por eso, por ejemplo, que Judas empieza su carta diciendo Judas, hermano de Santiago, en vez de decir Judas, hermano de Jesús. ¿Y cómo reaccionaron los otros seguidores de Jesús al oír esta noticia? Leamos un poco más. Pero a los apóstoles les pareció una locura lo que ellas decían, y no querían creerles. Sin embargo, Pedro se fue corriendo al sepulcro, y cuando miró adentro, no vio más que las sábanas. Entonces volvió a casa, admirado de lo que había sucedido. Cada tanto surge algún libro nuevo, alguna teoría nueva acerca de Jesús. Algunos dicen que no murió en la cruz, que solamente parecía que sí. Luego se recuperó y sus seguidores creían que se había resucitado. Otros dicen que los discípulos encontraron la tumba vacía porque se equivocaron de tumba. Y otros dicen que los discípulos robaron el cuerpo e hicieron correr el rumor de que Cristo se había levantado. Esa última teoría es la más antigua. Aparece en Mateo 28. Pero esa explicación no nos convence nada. Todos estos hombres, los apóstoles, afirmaron hasta el día de su muerte de que Jesús se había levantado de entre los muertos. Y varios de ellos fueron matados por dar ese testimonio. ¿Quién moriría por una mentira, sabiendo que era mentira? Ese argumento no convence nada. La teoría de que los discípulos hayan ido a la tumba equivocada es totalmente ridícula. Lo único que hubieran tenido que hacer las autoridades para acabar con el cristianismo de una vez era señalar la tumba correcta y producir el cuerpo. ¿Y qué de la idea popular de que Cristo no murió en la cruz, que solamente se desmayó? ¿Realmente creen que un Cristo herido, enfermo y moribundo hubiera podido convencer a sus discípulos de que él había vencido a la muerte? Y si Jesús hubiera andado por ahí, las autoridades lo hubieran encontrado y si hubiera muerto después, mostrar su cadáver hubiera terminado con el movimiento de fe. No, la tumba estaba vacía. De eso no hay duda. Estaba vacía porque Cristo venció a la muerte, tiró abajo la puerta del Hades, trajo a la luz la vida eterna y la inmortalidad. Su resurrección significa que nosotros también podemos vencer a la muerte. Su resurrección significa que Él es Señor de señores para siempre. Su resurrección significa que todo lo que Él dijo es cierto y todas las promesas que Él hizo son confiables. La tumba está vacía. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
No soy canto, canto solo a ti. Tú das la salvación y me la das a mí. Llegaste a mi vida y el mismo no soy.
Quiero animarle, amigo mío, que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Si usted no tiene una Biblia, nosotros podemos enviarle una completamente gratis, sin compromiso. Además, nosotros podemos facilitarle un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Este ha sido el programa de Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer. Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.